Estamos comunicados ahora con Matías Barro Atabeña, que es director del Centro de Estudios Metropolitanos. ¿Qué tal? Buenos días, Matías. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Mi nombre es Fernando Pearson, estamos con Axel Govetnik. Queríamos conversar acerca de los estudios que ustedes vienen haciendo recientemente. Nos ha llegado un informe que habla sobre las porciones más chicas por falta de dinero, por ejemplo. Bueno, nos gustaría saber cuáles son los últimos trabajos que han estado haciendo y sus resultados.
Sí, ¿qué tal? Bueno, el Centro de Estudios Metropolitanos es un consorcio que participan tres universidades. Uh-huh. La UMET, de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Burlingame y la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela.
Ajá.
Por eso nosotros lo que intentamos es analizar las problemáticas de toda la ciudad de Buenos Aires con su conurbano. Es decir, somos 15 millones, alrededor de 15 millones de personas que vivimos en la misma ciudad, más allá que las jurisdicciones políticas a veces no nos permitan verlo concretamente, pero sí lo vemos en nuestras vidas.
Uh-huh.
En esto, nosotros en el 2016 empezamos uno de los informes que hacemos, es el monitor de clima social. Hace tres años que lo venimos haciendo, van 11 mediciones, es una encuesta que hacemos de 1.300 casos en todo el área metropolitana, donde preguntamos por cuestiones vinculadas a lo económico, a lo laboral y a lo social y alimentario.
Bien.
Y bueno, hoy estamos publicando en Página 12 uno de esos informes.
Dice que el 45% de quienes viven en el área metropolitana de Buenos Aires tuvo que reducir en el último año la porción de las comidas por falta de dinero. ¿Esto es así?
Sí, a ver, los datos lo que demuestran, vemos en el último mes, hemos visto datos del INDEC que hablan del 35,4% de pobreza,
uh-huh.
Hemos visto el índice de Gini de desigualdad que pasó del 0,422 a 0,434, mostrando que bueno que se concentra aún más la riqueza en el 10% más rico. Hemos visto el número de desocupación, ¿no? El 10,6, que en el GBA llega al 11,9. Bueno, todo eso repercute sobre familias que ya venían muy mal. La verdad es que desde el año pasado, abril del año pasado, y la devaluación y la aceleración de la inflación provocó un combo de destrucción del poder adquisitivo de las familias. Por un lado, los egresos, ¿no? La dolarización de las tarifas, el aumento de los alquileres y el costo de los alimentos, muchos de ellos dolarizados. Y por el otro lado, bueno, la pérdida de aquel que tiene un trabajo, ya sea por la paritaria, que en promedio subieron alrededor de un 42% contra una inflación que está arriba del 55% interanual, aquellos que tienen una asignación por hijo, algún uh-huh. plan de empleo, es decir, todos perdieron. Entonces, lo que vemos es, si comparamos con el mejor momento del gobierno, que fue cuando se votó la vez pasada en octubre del 2017, este valor era 34%, es decir, la situación era mala, era complicada. El 34% decía que tuvo que disminuir la porción de comida, pero ahora es el 45.
Uh-huh.
Y además, cuando vemos estamos hablando de una región que es muy desigual, ¿no? Cuando decimos este promedio, estamos metiendo en la misma bolsa barrios, no sé, como Recoleta o Palermo de la Ciudad de Buenos Aires, con municipios como Moreno, Varela o Perón. Ahí, cuando uno va al segundo cordón oeste del conurbano, llega al 62% los que dicen que tuvieron que disminuir la porción de comida, es decir, la inmensa mayoría.
Uh-huh. ¿Y a qué se refieren cuando hablan de percepción de inseguridad social?
No, bueno, lo que nosotros hacemos, tratamos de con estas preguntas construimos tres inseguridades, ¿no? O sea, la inseguridad social reúne los indicadores de la inseguridad económica, de la inseguridad laboral y la inseguridad alimentaria.
Uh-huh.
Entonces, lo que uno ve con estas preguntas se puede construir este índice para ver esa evolución. En lo económico, fundamentalmente, lo que hay es una expectativa muy mala, es decir, la economía es definida como que está muy mal por el 67%.
Uh-huh.
Esto en el conurbano, en el segundo cordón, es alrededor del 75%, es decir, 3 de cada 4 dicen que la situación es mala o muy mala. Después hay unos valores de regular y son muy pocos los que creen que está bien. Después, bueno, el tema laboral, el 60% dice que no le alcanza el sueldo. Lo mismo, cuando vamos al segundo cordón del conurbano, esto es el 76% que dice que no le alcanza el sueldo. También está el miedo a perder el trabajo, el 41%
claro.
dice que tiene miedo a perder el trabajo. Y en lo alimentario está el tema, a ver, hay una caída de consumo, nosotros venimos viendo las personas cerca del 70% y dice que ya no hace salidas para recreación, entonces salir a comer, ir al cine, ir a ver un espectáculo, la inmensa mayoría, el 74% dice que tuvo que pasar a segundas marcas, es decir, hay una estrategia de intentar, bueno, hacer que los pocos pesos que las familias tienen les puedan rendir mejor, pero bueno, después llega al tema alimentario, ¿no? Directamente, que es el número también que vemos en el INDEC, cuando uno ve los números del INDEC, uno ve que en los supermercados este año cayó el 14,6% de las ventas en supermercados, ¿no? No,
Matías, realmente la preocupación por el tema alimentario es tan grande, que a veces nos olvidamos, ¿no?, del tema esparcimiento, salidas, tiempo libre. Ya directamente cada vez lo tenemos menos en cuenta porque hoy por hoy parece ser que la preocupación es comer.
No, pero además eso va achicando la economía, porque aún aquel, porque a ver, cuando hablamos de fuga de capitales, estamos hablando de 200.000, 300.000 millones de dólares, según cómo se mida. No es todo dinero que hay sectores millonarios que tienen en un paraíso fiscal o en una cuenta afuera. Hay sectores de clase media que por su historia, más por otras épocas, han logrado hacer algunos ahorros que tienen dolarizados. Esas personas hoy no toman decisiones de gastar ese dinero, porque tienen miedo a perder trabajo, porque no saben cómo va a venir el futuro, no saben cuánto va a valer el dólar en el futuro. Entonces son personas que no contratan tal vez para hacer alguna pieza mayor, para pintar, para hacer un arreglo en la casa, cuidan ese peso también para irse de vacaciones, para hacer algún consumo mayor. Y eso va achicando la economía. Uh-huh. Ayer, bueno, en la presentación que hizo Daniel Arroyo con Alberto Fernández, uh-huh, mencionaban un poco este circuito, ¿no? Donde las familias están absolutamente endeudadas, donde aquel que tiene por ahí algún dinero no lo gasta, y esto va haciendo que, bueno, que la economía se achique y aquel que tiene por ahí tenía un plan social, pero además le sumaba una changa, pierda esa changa. Uh-huh, entonces, claro. Y el precio de los alimentos, la verdad es que hay algunos datos que son terribles, ¿no? Porque justamente esta apertura que hay, donde algunos prefieren vender sus productos afuera. Entonces la carne la venden en dólares afuera, o la leche también, a través de la leche en polvo, entonces, o los propios combustibles también, donde es más negocio exportarlos que venderlos al mercado interno, hace que la mesa de los argentinos tenga que competir con esa dolarización y es imposible poder sostenerlo.
Matías, hablemos un poco del reparto del dinero, ¿no? El mucho o poco que haya, pero cómo se lo reparte. Tengo entendido que mismo dentro de la ciudad de Buenos Aires, a veces hay cierta discriminación entre comunas y comunas, ¿no? Aquellas que son un poco más ricas y otras. ¿Hay brechas dentro de la misma ciudad de Buenos Aires, por ejemplo?
Sí, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad profundamente desigual, ¿no? Y cuando hablamos de la jurisdicción porteña, es una ciudad muy rica, tiene 360 mil millones de presupuesto. Uh-huh. Pensemos que La Matanza tiene 12 mil millones, ¿no? Que es el municipio que mayor monto tiene en el conurbano. 360 mil millones, igual tiene profundas desigualdades. En el norte de la ciudad, en estos barrios, por ejemplo, Palermo, Recoleta, Núñez, sí, hay 10 años más de expectativa de vida que lo que hay en barrios como Lugano, Soldati, Matadero.
Es increíble eso, ¿eh?
10 años más de
expectativa. Estamos hablando de la misma ciudad.
Y en cualquier indicador que uno mide, el desempleo se triplica, por ejemplo. Las cuestiones vinculadas. Bueno, y además es cualquier cuestión que uno vea, salud, educación, hacinamiento, todos los indicadores duplican, triplican, cuatriplican una región de la ciudad con la otra. Pero además la ciudad tiende también a brindar peores servicios, es decir, hay 22.000 chicos que no tienen vacantes en el sistema educativo, están todos en las comunas del sur de la ciudad, mientras que hay escuelas públicas en el norte que tienen vacantes. Uh-huh. No hay un hospital en un barrio como Lugano, hay CESAC que tienen centros de atención de salud, que tienen por ahí para atender un barrio que tiene un barrio, no sé, como la Villa 20, que tienen decenas de miles de personas, dan 15, 17 turnos de pediatra por día. Es decir, hay un abandono que muestra indicadores sociales que son, o sea, se duplicó la indigencia, hay 200.000 indigentes en la ciudad, la pobreza llega a 600.000 personas. Y bueno, y vemos todos los días, además, un gobierno insensible. Hoy hubo que frenar un desalojo de 30 familias que se buscaba dejar en la calle, en operativo de madrugada, que bueno, que finalmente pudieron resistirlo. La verdad es que llama la atención también que frente a esta situación, la AFIP y el gobierno y demás sigan con un mecanismo de estar apretando más a la gente en vez de parar hasta, uh-huh, lograr revertir la emergencia, ¿no?
Es increíble, yo creo que desde que está la Reta en la ciudad, por lo menos creo que se construyó y se desconstruyó las dos peatonales Freddy y Lavalle varias veces, porque he caminado por ahí, siempre los veo en construcción. Ahora no pueden poner una escuela en Lugano donde no hay vacantes.
Además, como se dieron cuenta que era un tema que preocupaba a la gente, armaron una campaña que dice que hicieron 54 escuelas. Bueno, la propia justicia, primero lo hizo el sindicato, otras fuerzas políticas, pero ahora la propia justicia dijo que eso es mentira. Están contando escuelas que no existen, donde hay en una hay una cervecería, en otra hay una canchita de fútbol. Sí. Están contando escuelas que empezaron hace 6 o 7 años en las obras, y la campaña cuesta más que lo que han invertido en infraestructura escolar este año. Uh-huh. Es la campaña publicitaria para tratar de demostrar que tienen esas escuelas. Matías, la verdad es que lo mismo pasa en salud, ¿no? Hay 140.000 personas que dejaron la prepaga y tienen que ir a hospitales que son cartón pintado, no tienen los mínimos insumos para funcionar.
Matías, ¿por qué crees que no se visibiliza todo esto que vos estás narrando?
No, a ver, creo que empezó a visibilizarse, creo que hubo un punto de quiebre, o sea, una razón es que hay 1.700 millones de pesos de pauta, ¿no? Claro. Esos 1.700 millones de pauta han funcionado en una cobertura importante. Pero yo creo que hubo un hecho clave, que fue la muerte por frío de una persona en la calle, de alguien que vivía en la calle. Me parece que eso produjo como un quiebre de muchos que dijeron, bueno, a ver, pará, a lo mejor yo tengo en mi barrio una plaza que está un poco más arreglada, o veo toda la publicidad del Paseo del Bajo, pero la verdad es que esto que está pasando, ¿no? Porque además a todos nos pasa que caminamos por la ciudad de Buenos Aires viendo todos los días personas, chicos, hay 800 chicos en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que a partir de ahí empezó a haber un clima de mayor visibilidad de estas situaciones en la ciudad. Pero bueno, cuando uno ve el mapa electoral a nivel nacional, se correlaciona mucho con el nivel de ingreso. Y la verdad es que la ciudad de Buenos Aires tiene a todos los sectores más acomodados. Uh-huh. Y eso hace que en barrios como estos que mencionaba, que son las Comuna 2, la 14, la 13, el gobierno saca cerca del 75, 76% de los votos. Y eso le da una distancia que, aunque pierda en el sur de la ciudad, les permite ganar en el conjunto.
¿Y no se inunda más? Pregunto.
Sí, se inunda en las escuelas, hay varias que han tenido esos problemas, pero también hay muchos vecinos que muestran que, si bien hay algunos lugares, primero hay que hablar que esta es una obra, la obra que impide que se siga inundando Juan B. Justo, que era la famosa foto
de todos los años,
el arroyo entubado.
Esa es una obra que empezó de la Rúa, que después continuó Ibarra, siguió Tellerman, y que le tocó al gobierno inaugurar. De hecho, cuando la inauguró, invitó a todos los demás jefes de gobierno, en un gesto creo que estuvo bien, porque la verdad que no era una obra que haya hecho ese gobierno en ese momento. Uh-huh. Y ahora ya no lo recuerdan tanto, pero bueno, esa fue una obra. Ha habido otras obras por el tema de las inundaciones, pero sigue habiendo barrios. O sea, lo que hicieron fue terminar con 2 o 3 situaciones que eran las clásicas que se veían. Y además, recordemos que hay 200.000 personas que viven en villas en la ciudad, que tienen calles de tierra. Claro. Que cuando llueve sufren muchísimo más que lo que puede sufrir cualquier otro vecino. Pero además, en barrios como Colegiales, hay grupos de vecinos que siguen mandando videos y demostrando cada vez que llueve en la ciudad cómo sus barrios se siguen inundando. Lo que pasa es que también, bueno, es muy difícil. La otra vez nos mostraba a un vecino que él había mandado imágenes a un noticiero y salía en el noticiero como que eso estaba pasando en un partido de Gran Buenos Aires, cuando en realidad era lo que le había mandado de Colegiales.
Claro. Una pequeña distracción del medio. ¿Qué va a hacer, Matías? Escúcheme, también por las universidades que usted nos comentaba que participan de estos estudios, trabaja mucho el conurbano bonaerense. Y yo me pregunto, ¿habrá discriminación también a la hora de municipios que son oficialistas y municipios no oficialistas a la hora del reparto y de la asignación de recursos?
Sí, nosotros tenemos en nuestra página de internet, que es estudiosmetropolitanos.com, tenemos varios informes. Nosotros estamos trabajando con Juan Cuatromo, que coordina el área, muchos estudios sobre los temas fiscales, ¿no? Cómo los municipios recaudan y cómo invierten. Que hay muchas diferencias entre todos los municipios, pero lo que está claro es que los aportes nacionales van directamente a los municipios de Cambiemos. Es decir, hay números de municipios de Lanús, Morón,
Quilmes, tal vez.
Varios, Quilmes, Pilar, es decir, hay varios de esos municipios que tienen claramente, han recibido muchísimo más fondos de Nación de forma discrecional, además de las cuestiones estructurales que hacen que el conurbano sufra, ¿no? una falta de financiamiento de cara a la ciudad, de cara a la ley de coparticipación de la propia provincia, pero además también son discriminados por el color político, por el gobierno nacional.
Y la pregunta es, ¿qué habrán hecho con ese dinero esos municipios privilegiados, ya que en las últimas PASO les ha ido muy mal, como en Lanús, por ejemplo?
Sí, yo creo que en el conurbano, por un lado, ha habido un industricidio, es decir, los 200.000 puestos de trabajo industriales que se destruyeron, y la inmensa mayoría están en la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y eso impacta porque eran empleo de calidad, muchos de ellos con aportes, que tenían un trabajo con capacitación y demás, que se perdieron y que produjeron una destrucción, no solo de sus vidas, sino de donde ellos consumían y se movían en su barrio. Uh-huh. Pero además me parece que ha habido un gran bluff, que es esta idea de que este gobierno ha hecho cloacas, obras. La verdad que han continuado haciendo obras como se venían haciendo, porque bueno, para eso está el Estado y obviamente, ¿no?, la publicidad dice haciendo agua donde antes no había. La verdad que sería raro que lo hicieran donde antes había.
Sí, y esto está, ¿no?, en sintonía también con los famosos subte. Cuando Macri asumió la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, decía que iba a construir, ¿no?, 10 kilómetros por año.
10 kilómetros por año, claro. Y no inauguró prácticamente nada.
Sí, inauguró estaciones que ya habían hecho, digamos, con la que llega la línea.
La línea H, que terminaron y hicieron algunos de la línea H. Y después están inaugurándose la obra que hizo el gobierno nacional anterior, que corre por abajo de Alem, que engancha después con la línea E.
Exacto.
Sí, ahí hay, bueno, es una de las discusiones centrales en la campaña, electoral en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí al frente de todos, con Matías Lamas y demás, están haciendo toda una propuesta bastante superadora de una red para la ciudad, porque la verdad es que, a ver, la mitad de los puestos de trabajo de la ciudad lo ocupan bonaerenses que vienen todos los días a trabajar a la ciudad. Son millones de personas que se movilizan y por más, o sea, no se resuelve poniendo monopatines eléctricos como están poniendo, sino que tenemos que tener una red de subte como tienen las grandes capitales.
Uh-huh. Bueno, Matías Barroatabeña, muchísimas gracias por su tiempo y por ayudarnos a analizar y a entender esto que nos pasa en todo momento. Ha sido usted muy amable.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.